Shabbat Shalom, queridos amigos, o Shabuat Tov para aquel que terminó Shabbat. Estamos aquí para estudiar, como todas las semanas, la Parashá Hukat, que es una Parashá interesante y que tiene muchas cosas involucradas dentro de esta Parashá. Pero antes voy a explicar lo del viaje a Israel para que quede ya registrado para todo el mundo, para todo el que quiera escuchar. El viaje a Israel lo aplazamos para el próximo año, para el mes de mayo, el 10 de mayo específicamente, porque para octubre no hay lugares en los hoteles de Safed y en los hoteles de Jerusalén. Está todo full. Y para nuestro propósito es muy importante pasar un Shabbat en Safed, porque ahí hay una importante concentración de energía para los Shabbat. Entonces, es importante. Entonces, en octubre no es posible. Luego, había una posibilidad en noviembre, pero resulta que en noviembre estuve revisando y se pierden hasta 8 o 10 grados de temperatura en alguno de los sitios de Israel y no podemos hacer cosas que tengo planificadas, por ejemplo, el nadar en el Mar Muerto, nadar con los delfines en el Elat, la Mikve en Tel Aviv, es decir, no vamos a tener una temperatura agradable para hacer todas estas actividades y por eso pues decidí esperar que pase Pesaj, porque todavía las temperaturas están bajas hasta abril. Y a partir de finales de abril ya la temperatura se regulariza, se pone agradable. Entonces el mejor mes para ir es mayo. Y decidí que el viaje sería desde el 10 al 21 de mayo. Ya está confirmado. Ya con este tiempo de anticipación los hoteles se pueden conseguir fácilmente. Y pues también los trámites que se tienen que hacer para las personas que se va a hacer la visa grupal también se pueden poner de acuerdo y pueden economizar para los que quieran venir y que no tenían el dinero disponible para este momento. En fin, consideré que lo más apropiado era pues dejarlo para el próximo año. De hecho, la chica de la agencia me lo propuso porque ella de verdad me dijo: mira, es que todas las condiciones se mejoran para el próximo año. Entonces, bueno, hablé con las personas con las que ya habían reservado y estuvieron de acuerdo. Así que, pues, ya con esto tienen la información. Y ahora sí, vamos con la Parashá. Parashá Hukat, clase del año 5782. Comienza así. Y le dijo el Eterno a Moisés y Aarón: he aquí el estatuto que dispone el Eterno. Di a los hijos de Israel que traigan una vaca rojiza sin mácula alguna y sobre la cual no se haya puesto yugo. Hukat quiere decir ley. Pero esta parashá siempre está rodeado de un gran misterio. Porque se trata de sacrificar una vaca roja, que no tenga ni un pelo negro, que sea absolutamente roja, quemar el sacrificio y con las cenizas agregarlas al agua y dársela a tomar a personas para purificarse. El asunto es que en la historia, desde que se entrega la Torá hasta el día de hoy, solamente han existido 9 vacas rojas tal y como están expresamente dispuestas en la Torá. Y la décima, que se cree será la última vaca roja, será o nacerá al mismo momento que llegará el Mashiach, esta persona que se supone que encarnará la la posición o el alma de Moshe que vendrá como el Mashiach. Así que, pues, dice la Gemara que es Dios quien decide cuándo va a nacer una vaca roja para depurar a toda una generación. Y de hecho dicen que la primera vaca roja estuvo cuando Moshe estaba en vida en la época de Israel, y no hubo otra vaca roja hasta 900 años después de que Moshe quitó este mundo. Así que bueno, tenemos esa particularidad allí que siempre ha quedado como un misterio. Lo cierto es que a partir de Rosh Chodesh Tamuz entramos en la preparación biológica de Rosh Hashaná, porque los 3 meses de verano que nos permiten transpirar a causa del calor permite que en forma natural nuestro cuerpo libere toxinas a través del sudor, es decir, que los poros de nuestra piel se convierten en una especie de chimenea para que a través del vapor, del calor que emana el cuerpo y del agua a través del sudor que emana desde el interior de nuestro cuerpo, podamos liberar las toxinas, tanto físicas como metafísicas, con el objetivo de despertar y ampliar nuestra conciencia. Fíjense algo que es muy importante. Se cree que la inmortalidad del cuerpo no se podrá lograr, pero que sí se podrá lograr la inmortalidad de la conciencia. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente nuestro mundo es solo un holograma de una conciencia que se encarna en una persona, que la persona tiene la ilusión de una individualidad, y que lo que busca esta conciencia que se encarna en mí, en Daniela y en cada uno de ustedes, es que elevemos el nivel de vibración de esa conciencia, que ampliemos nuestra comprensión de la realidad y eso se haga conciencia. De hecho, se cree que se puede perpetuar la conciencia de un ser humano, más no su cuerpo. Entonces, eso es importante de entender, porque todo el trabajo que nos concierne, mis amigos, es aumentar la vibración de nuestra conciencia metidos dentro de este cuerpecito físico que es más animal que espiritual, el cuerpo físico, pero la conciencia es lo que nos religa con lo espiritual. Entonces, Rosh Hashaná nos llega en el otoño y todo el mes de Tishrei es una transición que va desde el verano a el otoño, ¿verdad? Y que es, todo ese mes es un tiempo de elevación supremamente importante, porque es una elevación para el espíritu y es la oportunidad de despertar la conciencia y de elevarla, de despertar para aquellas personas que aún no han logrado que aún no han logrado resonar con nosotros. Y por otro lado, también es importante que los que ya tenemos cierto nivel de alertas o cierta capacidad de discernimiento, podamos elevar aún más esa capacidad de discernimiento. Fíjense que me produjo mucha satisfacción que yo tengo una amiga en la sinagoga y ella es muy académica, es muy intelectual, es una muchacha que ella, a pesar de que genéticamente es judía, ella hizo la conversión un poco antes que yo, pero ella no es de estas personas que hace el judaísmo porque lo dice la Torá o porque lo dice el precepto. Ella tiene que entenderlo. Y hasta ahora ella no lo había entendido. Entonces, su práctica ella siempre se la cuestionaba, vamos a decirlo así. Pero en la medida en que pues fuimos intimando y haciéndonos más amigas, conversábamos y todo esto, y a ella le parecía interesante algunas cosas que yo decía. Y llegó un momento en que la resonancia llegó y ella ahora empezó en el mes de Tamuz, porque por casualidad vio el post de Cábala Renovada de Tamuz, lo escrito, y en Instagram creo que fue, o en Facebook, y le llamó la atención lo que leyó, y entonces me dijo, oye, me gusta eso, dime más. Entonces le mandé el audio del Rosh Chodesh, y a partir de allí, oye, ella empezó a buscar y empezó a investigar. Yo le di la página web, empezó a buscar información sobre Cábala, y ahora está interesada en la Cábala y le está encontrando un sentido, cuando que antes tenía un poco de aversión, porque todos los judíos tienen aversión por la Cábala. Entonces, fíjense cómo poquito a poco, pues la resonancia va haciendo que todo se abra. No hay que obligar a nadie, hay que dejar que las cosas se hagan, porque la resonancia es una energía que va actuando como una ola que expande y va tocando la conciencia de la gente. Entonces, ¿qué sucede? Que nuestro cuerpo, ¿verdad?, vive un proceso natural junto con las cuatro estaciones. Nosotros, los que estamos en el hemisferio norte de la Tierra, vivimos el mismo proceso que en Israel, pero los que están en el hemisferio sur viven el proceso a la inversa, pero es exactamente igual, solo que en épocas diferentes. También viven las cuatro estaciones. Y los que están en el centro están más pegados a el hemisferio norte que al hemisferio sur. ¿Ok? Entonces, cuando pasa el otoño y tenemos esta oportunidad de elevación y no hemos depurado las toxinas en el verano, llega el invierno y ¿qué sucede con las toxinas? Estas se congelan, estas se bloquean en nuestros meridianos y es lo que nos trae problemas y dificultades y falta de comprensión en las cosas que nos sucede. Por eso Hashem, que es la inteligencia que fluye en la naturaleza, crea este ciclo natural para que una vez por año nos purifiquemos sin que tengamos que hacer nada especial, sino salir a la calle y recibir el calor de 40 grados del verano. La Torá, en su inteligencia suprema, a través de esta porción nos enseña que metafísicamente también podemos purificar nuestra alma, que a veces se agobia con tanta clipot que le colocamos encima. Por ejemplo, esta porción se trata del sacrificio de la vaca roja. En hebreo se dice para Adumá. Para quiere decir vaca y Adumá quiere decir rojo. Los Ta'anim, que hasta ahora creen o han determinado que esto es un misterio, que esta es una de las mitzvot que no pueden explicarse, nos dicen que el rey Salomón, que era el hombre más sabio del mundo, declaró que ni él podía entender el precepto de la vaca roja. Y por eso nadie pretende entenderlo. Pero en esta generación tenemos como esta especie de mérito increíble de poder encontrar una explicación razonable a este precepto. Porque la misma, los mismos Jajamín han dicho que la lectura de la porción es la sustitución del sacrificio. Es decir, ya no existe templo, ya no se pueden sacrificar a los animales, pero leer lo que es los versículos en donde se describe el sacrificio que reciben los animales equivale a hacer el sacrificio. Entonces, en la para Adumá tenemos un secreto. Fíjense que dentro de esta palabra, estas dos palabras, está escondida la palabra Aref, que quiere decir soltar. Y Duma, que quiere decir rojo, es el color que identifica la impureza de Geburá, llamada ira, llamada resentimiento, llamada juicio. Vean cómo se escribe para Adumá. La Pei, la Resh y la Hei, y luego la Alef, la Dalet, la Mem y la Hei. Si el Alef de Adumá lo movemos al lado de la Resh, estamos escribiendo la palabra Aref cuando intercambiamos con la Pei. Vean que ahí se los puse. Aref es Hei, Resh, Alef y Pei. Y eso quiere decir soltar. ¿Qué quiere decir esto? Que el sacrificio de la vaca roja se trata de soltar nuestra rabia que nos poluciona. No sé si se dice así en español, la polución. Creo que se entiende claramente que nos intoxica pues nuestra vida y nos aniquila nuestra autoestima. ¿Por qué nuestra autoestima? Antes de llegar a esta explicación de por qué también nos aniquila la autoestima, así como nos poluciona la vida, vamos a hablar de la muerte de Aarón, porque en esta porción sucede la muerte de Aarón, sucede la muerte de Miriam, Moshe golpea la roca y las serpientes tratan de picar al pueblo que Hashem les envió nuevamente porque ya lo tenían hasta la coronilla, como siempre. Bueno, Aarón, ¿qué sucede? Aarón estaba haciendo el sacrificio y Moshe habla con Hashem y Hashem le dice que es la hora de partida de Aarón, que lo tiene que ir a buscar y llevarlo a la montaña porque allí Aarón se va a morir. Él no sabía cómo decirle a Aarón, cómo darle a Aarón esta noticia, pero resulta que Moshe, en su inteligencia suprema, viene y le dice a Aarón, bueno, hermano, bien, ven y acompáñame. ¿Verdad? Entonces Moshe busca a Eleazar, que es el hijo de Aarón, y se van hacia la montaña. Moshe, mientras tanto, hablaba con Aarón y le decía, ¿tú qué opinas de las cosas que dice Hashem? Y Aarón le decía, si Hashem lo dice, yo lo acato, no me interesan las razones. Entonces, bueno, Moshe le dice, ¿y tú qué piensas? Porque, claro, antes de que muera Aarón, muere Miriam primero, después se los cuento, pero muere Miriam primero. ¿Y tú qué piensas de la muerte de nuestra hermana? ¿Es Hashem los designios de Hashem? Y todo esto. Entonces Aarón intuyó, porque tampoco era tonto, intuyó que Moshe se le estaba metiendo por algún lado y le dijo, tú me vienes a buscar porque ya me toca morirme. Y Moshe le dijo que sí. Entonces, bueno, se fueron juntos a la montaña. Lo interesante es que Aarón se acuesta, van a una cueva, allí había una cama, una vela encendida. Aarón se acuesta y Moshe le empieza a quitar la ropa, y en la medida que se la quitaba, se la ponía a Eleazar. Y cuando Moshe le quitaba la ropa a Aarón, una nube espesa cubría el sitio en donde no estaba la ropa que Aarón tenía puesta. Lo último que le quita Moshe es su sombrero, ¿verdad? Su cofia. Y mientras tanto, Moshe le iba preguntando, todo esto nos lo cuenta la Gemara, los Jajamín. Entonces, Moshe le dice, dime qué ves, hermano. Y Aarón le dijo, no te puedo revelar lo que veo, pero lo único que te digo, o lo único que te puedo decir, es que qué lástima que no morí antes. Es demasiado maravilloso. Y allí Aarón cerró los ojos y se fue. Hashem extrajo su alma y se fue. ¿Qué hace allí Moshe? Viste a Eleazar y desciende. Entonces la gente pregunta por Aarón y le cuenta a Moshe que Aarón falleció. Aarón era mucho más querido que Moshe, porque Aarón se dedicaba a reconciliar a las parejas, se dedicaba a evitar los conflictos. Aarón era el conciliante. Entonces Aarón era muy querido, y la gente dijo, tú seguro que mataste a Aarón para quedarte con su lugar. En ese momento, dicen los Jajamim, que Hashem mostró como una película en tercera dimensión con la tumba de Aarón, que realmente había sido una cuestión de Hashem. Pero de todas maneras, los tenía locos. El pueblo tenía loco a Moshe y tenía loco a Hashem, ¿verdad? Ya no lo soportaba más, y ahí se liberan las serpientes que empiezan a matar a la gente. Es cuando Moshe hace el palo de... cuando Hashem, Moshe una vez más interviene por el pueblo, y entonces ahí está. Este es el símbolo del caduceo. Moshe una vez más interviene por el pueblo y Hashem le dice, bueno, está bien, construye un caduceo ahí así asado, y que la gente mire los ojos de la serpiente y que a través de ellos se cure, ¿verdad? Ahora, ¿cómo se relaciona todo esto con nosotros? Cuando transgredimos la moral, las leyes, cuando vamos en contra de la naturaleza, ¿verdad? La esencia de nuestra alma, que está hecha a imagen de Dios, exacto, ahí está. La esencia de nuestra alma, que está hecha a imagen de Dios, es como cubierta por una sombra, ¿verdad? Que es lo que llamamos la muerte. Y eso quiere decir, la persona no ha muerto, ¿verdad? Pero eso quiere decir que recae un juicio sobre el individuo. ¿Por qué? No es porque Hashem así lo determina, sino porque la nube, que es la transgresión, la mancha, va cubriendo la luz del alma, tal y como la nube fue cubriendo a Aarón para extraerle el alma. Y acuérdense que hablamos la semana pasada de los ropajes de una persona, lo que significaba la ropa. Fíjense que en el caso de Aarón, su vestidura de Cohen Gadol estaba contagiada, formaba parte de su neshamá, de su alma. Y es por eso que mientras la vestidura la tenía puesta, el ángel de la muerte no podía acercarse a Aarón. cuando su vestidura se despoja, entonces se puede llevar la neshamá de Aarón. Entonces, ¿qué sucede? La luz que nuestra alma irradia en nuestra conciencia es obstruida. Y esto, mis amigos, crea un síndrome colectivo que se llama no me lo merezco. Y es por eso que yo les digo que esto aniquila nuestra autoestima. Y estoy segura que muchos de ustedes vivieron momentos esta semana en donde se sintieron inferiores, en donde ese patrón de falta de autoestima, de no me lo merezco, no soy digno, no soy suficientemente bueno, salió, emergió. ¿Por qué? Porque estamos en la Parashá Duma, Adumá. Entonces, ese patrón de no me lo merezco deforma la manera en la que nuestra alma se expresa. Porque como nuestra alma, imagínense que hay una bola de luz, que es como un sol, ¿verdad? Y este se llena de manchas. La luz, en lugar de irradiar para todas partes, va a irradiar como deformada, ¿verdad? Porque la mancha no se lo permite. Y eso es lo que sucede cuando permitimos que las clipot cubran nuestra alma. Y recuerden lo que siempre les he dicho, que nuestro cerebro siempre corrobora lo que está grabado en nuestro sistema de creencias. El asunto es que ante las dificultades acumulamos odio y rabia contra Dios, contra la vida y contra la gente que sentimos que nos hiere. Pero en realidad lo que está sucediendo es que ese no me lo merezco es mi cerebro corroborándome eso que no me merezco en otra persona. Entonces es la persona que me hiere de alguna manera o que yo creo una ilusión de una persona. A ver cómo les explico esto. Yo creo una película enfrente de mí de una persona que me está hiriendo. Y la persona quizás no está haciendo nada, pero mi percepción está distorsionada que yo lo creí, así de simple. Yo lo creo y yo me apropio de eso. ¿Comprenden? Entonces, ese no me lo merezco está tan profundamente grabado en nosotros desde pequeños y es porque tenemos una sensación de culpabilidad que no nos pertenece. ¿Por qué tenemos una culpabilidad que no nos pertenece? Porque al transgredir con nuestro egoísmo las leyes de la naturaleza, cuando sabemos que hacemos moralmente cosas que no están bien, cuando herimos a los otros, cuando pasamos por encima de los otros, cuando tratamos de abrirnos paso en la vida y con esto nos llevamos a personas por delante de nosotros, nosotros lo que estamos haciendo es creándonos un juicio. No es Hashem quien nos los crea. Es decir, que cuando nosotros en Rosh Hashanah nos presentamos ante ese tribunal kármico, Hashem es el juez, está en una sala aparte y él siempre nos va a absolver de nuestra culpa. Pero es este juicio con el que nos enfrentamos, mira, hoy mataste a alguien, hoy heriste a alguien, hoy le faltaste el respeto a tus padres. Cada uno de nuestras transgresiones se convierte en un ángel que está presente en el juicio que nosotros nos hacemos cada año. Esto es muy importante entenderlo, porque la culpa es una creación del hombre, no es una creación divina, no es una creación de Hashem. Son ángeles que nosotros mismos hemos creado y que de la misma manera como lo creamos podemos deshacerlo. ¿De qué manera? Soltando, liberando eso. Así que esta es una primera lección extremadamente importante que vamos a decir que nos alumbra un poco sobre el significado de la vaca roja. Otra cosa importante, me van a decir, bueno, Maciel, ¿cómo remedio esto? Las personas, porque no fueron una sola, las personas que se manifestaron esta semana y que pues presentaron siempre este mismo patrón, yo les dije, miren, hagan el Ana Bejoa sintiendo que están flotando, que están dejándose abandonar. Imagínense cuando ustedes se acuestan en el agua, en donde no escuchan nada, sabe que los oídos con el agua se les tapa y están en una serenidad total. Cuando uno hace la Navecoa y uno se acuesta así, en una serenidad total, flotando en el agua, nosotros estamos abandonando todos esos resentimientos, estamos abandonando todo ese estrés, toda esa rabia, toda esa culpa que sentimos. Nos declaramos inocentes. Y entonces comenzamos a decirnos, yo me aprecio, yo soy buena, yo soy suficientemente buena para tener el trabajo de mis sueños, yo soy suficientemente digna para que todo el sustento llegue a mi vida, yo soy digna de ser amada, yo me merezco recibir. Y de esa manera uno puede empezar a cambiar esa programación. Pero como les digo, no es un solo día. Esto es un proceso. Lo pueden hacer cada 3 días, una vez a la semana, cuando ustedes quieran. Pero háganlo y se van a dar cuenta cómo se van liberando poco a poco de todo eso. Escriban por todas partes, soy digna, para que cuando ustedes abran la puerta del baño y vean en el espejo, yo me amo, soy digna, soy merecedora, soy suficiente, soy perfecta. Todas esas cosas que ustedes se pueden decir a ustedes mismas y que van reforzando esas meditaciones que están haciendo. ¿Okay? La segunda parte es entonces la historia de la muerte de Miriam, que sucede antes que Aarón. ¿Qué es lo que pasa con Miriam? Miriam fue una mujer muy virtuosa. Fue la rabanita que en Egipto mantuvo casherizada a todas las mujeres, porque ella era la que se encargaba de acompañarla a la mikve antes de juntarse con su esposo después de que tenía la menstruación. Miriam era la mujer que, gracias a ella nació Moshe, y gracias a ella Moshe fue salvado por el agua. Y por eso Miriam tiene una conexión tan profunda con el agua que en Egipto, cuando salieron de Egipto, los acompañaba un pozo de agua. Ahora, el Balaturim, creo, que es el Balaturim, explica, o sea, sacando cuenta, él dice, de Egipto salieron 5 millones de personas y había un solo pozo de Miriam. Imagínense cómo podían saciar su sed 5 millones de personas y habían 10 millones de bestias, de animales que acompañaba a esta gente. ¿Cómo podían saciar su sed todas estas personas? Y dice que, sacando la cuenta, cada persona podía tomarse un vaso de agua cada 100 años, imagínense. Por eso es que trataron de buscar explicación a cómo funcionaba el pozo de Miriam. Y llegaron a la conclusión, o les fue revelado, que cada vez que ellos se detenían, se abrían como 12 canales, uno para cada tribu, y se producía un manantial que llegaba a cada tribu. Y de hecho decían que si había una persona que quería ir de una tribu a otra, tenía que ir en barco por tanta agua que había en el pozo de Miriam. ¿Qué es lo que sucede? Que cuando Miriam muere, nadie fue a su entierro. Nadie preguntó por ella, como si lo hicieron por Aarón. Nadie la extrañó. Y peor aún, dice la Gemara, que ninguna mujer que había salido de Egipto hasta ese momento había muerto. Y era el año número 39 desde la salida de Egipto. Murieron hombres, sí, pero las mujeres, Miriam es la primera que murió. Y nadie se preocupó por ella. Solamente Moshe y Aarón sacaron el cuerpo de su hermana, la llevaron a la mikve, la lavaron y le hicieron su sepultura. Esto puso en cólera, vamos a decir, desató un juicio para la gente y el pozo de Miriam se secó. ¿Se seca por qué? Porque esta gente no estaba agradecida de los méritos de Miriam. Y por eso perdieron el agua. Vienen y en lugar de tomar conciencia, hacen una revuelta nuevamente contra Moshe. Moshe está histérico y en lugar de hablarle a la piedra como Hashem le pidió, la golpeó. Y de allí viene todo aquello de que Moshe no entra a la tierra prometida por esta piedra, por este acto que ya sabemos que hay toda una cosa muy profunda, pero lo que esta porción busca enseñarnos es que la gratitud es fundamental para que el sustento llegue a nosotros. Fíjense que el primer elemento, la base de la vida, es el agua. No es el aire. Es el agua la que produce el resto de los elementos. Pero el agua es la base. Y Miriam era el canal que permitía que esta agua fluyera. Un agua mineral, imagínense. Fluyera en el desierto durante 39 años. La gratitud, mis amigos, y el reconocimiento es la base del sustento, de la prosperidad, la base de la vitalidad y la base del gesed. ¿Por qué recae juicio sobre esta gente? Porque nuevamente esta gente, por su falta de gratitud, vuelve a sembrar una clipa en su neshama que hace que se queden sin vida. Es decir, al quedarse sin agua, prácticamente se estaban condenando a muerte en el desierto. Aarón muere y las nubes de gloria se desaparecieron. Pero ¿qué pasa? Que a Aarón sí lo reconocieron. Y sí lloraron 30 días por Aarón. Y es por eso que las nubes de gloria volvieron por el mérito de Moshe. Pero el agua no, porque ellos no reconocieron a Miriam. Y eso hace que nos deje una lección supremamente importante. Nadie nos tiene que obligar a agradecer. el agradecimiento y el reconocimiento de lo que la gente hace por nosotros, del valor que los otros le agregan a nuestra vida, debemos manifestarlo de alguna manera, no solamente diciendo gracias, sino materialmente, llevándole una flor. A Miriam, nada, ella murió sola, figúrense. Y esta gente ingrata, que no se dieron cuenta de que Miriam era la persona que les permitió vivir y sobrevivir en el desierto todos estos años. Todas estas mujeres, dicen la Gemara que habían 80.000 niños llamados a Aarón en el entierro de Aarón, en esa ceremonia que le hicieron a Aarón. Y a Miriam nadie. Y esos niños Aarón nacieron kasher gracias a Miriam. ¿Se dan cuenta? Entonces, la segunda lección importantísima para nuestra porción, para esta semana que nos deja esta parashá, es ser agradecidos y manifestar ese agradecimiento en forma material de lo que la gente hace por nosotros, de alguna manera, ya siendo tolerantes, porque nadie es perfecto. Y las otras personas pueden hacernos cosas desagradables, pero si en algún momento hicieron algo bueno por nosotros, tenemos que ser tolerantes en agradecimiento de eso. No es que tenemos que dejar pasar todo y humillarnos porque esa persona tenemos una deuda de gratitud con ella. No, no es a eso que me refiero, sino que simplemente siendo tolerantes con el otro, también estamos siendo agradecidos por que una falla, que nosotros también seguramente la tenemos, porque dejamos pasar una falla. Entonces esa es una lección muy importante. Con respecto al caduceo, ¿qué nos enseña la Torá? Que estas serpientes que desató Hashem en el desierto para matar a todas estas personas que estaban siendo ingratas, que estaban siendo que se estaban atentando nuevamente contra Moshe y contra Hashem, las serpientes les estaban enseñando que todo lo que despedían por su boca era veneno. Y si tú emanas veneno de tu boca, el veneno va a venir a ti y va a acabar con tu vida. Eso es lo que quiere decir el caduceo. Pero ¿qué pasa? Que con lo mismo, con lo que tú pecas, con eso mismo puedes ser sanado. Como yo le digo a las personas, si una persona roba un lápiz y esa persona fue puesta, Haz Veshalom, en prisión por ese lápiz, ese tiempo de prisión no va a pagar el lápiz que la persona perdió. Esa persona sale de la prisión y tiene que devolverle el lápiz, porque el lápiz que le robó es lo que realmente va a hacer que esa deuda sea saldada. No es la prisión, es devolver lo que se le quitó al otro. Y así con todas las cosas. Nosotros reparamos con lo mismo que transgredimos. El que roba dinero, así vaya preso, tiene que devolver ese dinero. Porque si no lo hace voluntariamente, la vida y la ley se va a ocupar de hacerlo por nosotros. Así que, ya, fíjense, tengo ya 45 minutos hablando. Vamos a dejar hasta aquí la clase.